Hola, buen día, hermanos. Tengan un bendecido día en el Señor. Mi nombre es Colby Olmes. Estamos con mi esposa y mi hijo Jonathan, mi esposa Lisa. Estamos nosotros en la ciudad de Bragado, Buenos Aires, y deseando establecer una iglesia en dos ciudades que se ha dado así por la obra del Señor en 9 de julio y en Bragado. Nosotros estuvimos por 26 años en la ciudad de Ezeiza. Llegamos desde los Estados Unidos en el año 1991 para trabajar al lado de un misionero llamado Scott Brackett. Él estaba empezando una obra ahí en Ezeiza. Él se fue para Morón y nosotros nos quedamos ahí continuando la obra que él había empezado. Y después de 26 años dejamos la obra a cargo de otro hombre y nosotros nos vinimos para empezar una nueva iglesia acá en Bragado y el 9 de julio. He conocido a través del pastor Ricardo Daglio y Dardo Leandri su querido pastor Enrique Oriolo. Y también hemos estado juntos en distintas conferencias ante su palabra y otros retiros que hemos estado juntos. Así que bueno, me ha pedido esta mañana si podéis traer las escrituras, enseñarles acerca del Señor a través de su palabra. Para mí es un gozo y un privilegio. Y deseo que podamos en esta mañana quizás estar en dos pasajes específicamente. Para eso quisiera que me acompañen al libro de Hechos, el capítulo 9. Hechos, el capítulo 9. Mi deseo es desarrollar esta mañana algunos pensamientos que he tenido a través de los años en las Escrituras y que tienen que ver con qué es lo que sostenía al apóstol Pablo en el sufrimiento. Voy a subir un poco el volumen por si no hay suficiente audio, perdón. ¿Qué es lo que sostenía el apóstol Pablo en el sufrimiento? Quizás algunos comentan que después del Señor Jesucristo no hubo otro hombre en la historia que sufrió tanto y que padeció tanto por causa del nombre de Cristo. Quisiera comenzar esta mañana simplemente leyendo las escrituras, así que se me acompañan con sus Biblias o sus teléfonos o sus tablets o sus compus, como ustedes gusten más. Vamos a ir a Hechos el capítulo 9. Ustedes saben que en Hechos, Pablo, el testimonio de Pablo se relata en tres capítulos diferentes, en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Hay algo diferente en cada relato, pero me gustaría concentrarme por esta mañana aquí en Hechos capítulo 9 y luego iremos a Hechos el capítulo 20 para seguir el estudio. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Estoy usando la versión Reina Valera 1960. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante que en la introducción del apóstol Pablo a su conocimiento de Cristo se introduce una frase que tiene que ver con el sufrimiento. Y tiene que ver con el sufrimiento de Cristo. Tiene que ver con Cristo siendo afectado en el cielo por Saulo en la tierra. Es necesario que podamos entender que los padecimientos de Cristo no fueron padecimientos que sucedieron en su ministerio terrenal y después, obviamente, en la cumbre de sus padecimientos, que fue el Calvario. Y a veces nosotros concentramos los padecimientos del Señor en ese lugar. Pero cuando el Señor habla del cielo y le habla a Saulo, que luego llega a ser Pablo, le dice a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pregunta en versículo 6, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vuelve el Señor a confirmar la persecución. Y ahora entendemos que Saulo estaba persiguiendo a creyentes, a santos, como dice la Escritura. Pero el Señor ya había enseñado en Mateo 25, en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea que acá, en este lugar, se presentan las palabras de Isaías 63, el versículo 9, cuando dicen: toda aflicción de ellos, Él se afligió con ellos. Entonces, aquí tenemos la unidad de espíritu del Señor. Cuando la niña de su ojo es tocada, como dice la Escritura, uno toca al creyente. Y cuando uno toca al creyente, uno toca al Señor, o al esposo, o al amo. Es como cuando un miembro sufre en el cuerpo, 1 Corintios capítulo 12. Todos los miembros se duelen con él. Es por eso que el concepto de llorar con los que lloran, gozar con los que se gozan. Aquí tenemos la unidad entre Cristo y su pueblo. O sea, Él siendo la cabeza, nosotros el cuerpo. Una unidad perfecta. Entonces, cuando Cristo menciona esto en el versículo 6, dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. No dijo: estás persiguiendo a los santos, estás maltratando a los creyentes. No, no dijo nada de eso. Dijo: vos me estás persiguiendo a mí. Y le dice en versículo 6, dura cosa te es dar coces, versículo 5, contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Los otros relatos dicen que no entendían lo que estaba hablando. Sin embargo, los otros relatos dicen que Jesús le hablaba en lengua griega, pero distorsionó la palabra para que los que estaban escuchando no escucharan lo que el Señor hablaba con Saulo. Entonces se levantó, dice el versículo 8, de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ha visto en visión, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve. Cómo me gusta que todos nuestros argumentos y nuestras defensas parecen entrar a oídos sordos del Señor. Él ya sabía que Saulo era un hombre diferente. Él ya sabía que el encuentro con Cristo en el camino a Damasco había cambiado a este hombre. Lo había, por así decir, reformado. Y él le dice, escuché años atrás un predicador decir que Ananías levantó los ojos al cielo después de argumentar con el Señor la clase de persona que era Saulo y vio que el Señor estaba sonriendo y le dijo: ve. Porque enseguida viene una frase tan difícil de entender: instrumento escogido me es este. Hace unos minutos atrás, este hombre estaba persiguiendo a Cristo. Él estaba haciendo un problema para la iglesia. Y Cristo le dijo: me estás persiguiendo a mí. O sea, de ser enemigo de la cruz, ahora pasa a ser un instrumento escogido. Ahora sabemos que Dios ya lo había escogido a él, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo, y que había sido apartado, Gálatas 1, versículo 15, desde el vientre. Ahora, Saulo no sabía esto. Esto le vino al conocimiento años más tarde. Esto pasó con Jeremías, cuando Dios habló en capítulo 1 a Jeremías y le dijo: antes que te formase en el vientre, te conocí y te establecí un profeta a las naciones. Jeremías no sabía eso. Dios ya había obrado de antemano, en su presciencia. Y dice el versículo 15: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Y luego añade esto. Y a esto es el énfasis que queremos dar esta mañana. Porque yo le mostraré una palabra interesante, que significa enseñar, por ejemplo. O sea, poner delante de los ojos. Esta palabra aparece más o menos 7 veces en el Nuevo Testamento. Pablo la vuelve a utilizar en Hechos 20 cuando dice: de esta manera os he enseñado que así como yo he hecho trabajando con mis manos, es mejor dar que recibir, como hemos recibido el mandato del Señor. Y he dejado un ejemplo para que sigan mis pisadas. El Señor dice a Ananías: quiero que le comuniques, y esto es lo que quiero que queden claros, yo le mostraré cuánto, su cantidad, le es necesario, de esto no puede salir, es necesario, y esto de es necesario lo utiliza Pedro en su primera carta cuando dice: es necesario, si es necesario que sufráis un poco. Pablo utiliza, Lucas utiliza esto en Hechos 14:22 cuando dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis al reino de los cielos. Bueno, acá dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Una palabra que casi en su totalidad aparece en relación a Cristo y los sufrimientos. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? O sea, lo que él viene haciendo con la iglesia, que es trayéndola a un espíritu de sufrimiento, y lo que él está haciendo con el Señor, causándole sufrimiento, ahora el Señor dice: vamos a dar vuelta la moneda, vamos a dar vuelta la tabla, y lo que va a suceder ahora es que justamente Cristo dijo: Pablo, Saulo de Tarso, vas a entender y comprender cuánto debes padecer por mi nombre. Como los santos vienen padeciendo desde la historia del Antiguo Testamento, desde todos estos tiempos, aún en el Nuevo Testamento, ahora Cristo dice: vos vas a ser hecho participante de estos padecimientos, específicamente los que tienen que ver conmigo. Ahora, ¿por qué digo esto? Dice la Escritura: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque el tema que queremos desarrollar y que quiero desarrollar esta mañana, y voy a tratar de ser lo más conciso posible, a veces miro el tiempo de mis sermones y digo: ¿qué dije en tanto tiempo? ¿Por qué no lo podría haber dicho con menos tiempo? ¿Qué sostenía Pablo en el sufrimiento? Yo hice una lista de estas cosas, y antes de continuar, vamos a buscar al Señor en oración un momento, pidiendo su bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por esta gloriosa mañana de resurrección. Gracias por los hermanos de la iglesia de Citibel. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que puedas abrir los ojos para que puedan ver, los oídos para que puedan oír. Y como el salmista dijo, inclina mi corazón a tus testimonios. Y pedimos, Señor, que inclines nuestros corazones. Abre nuestros ojos a las maravillas de tu ley. Que a tu siervo a poder hablar con humildad y con sencillez, y que tu palabra pueda ser de consuelo, de edificación, de corrección, de instrucción, si es necesario, de amonestación, reprensión, que tú puedas estar obrando. Pero sobre todas las cosas, que pueda confortar y consolar y edificar a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Déjenme leerles, hermanos, simplemente, y esto a modo de introducción, ¿qué sostuvo a Pablo en su sufrimiento? Yo he anotado 16 cosas, obviamente esta mañana vamos a mirar una o dos nomás, pero yo anoté 16 cosas, mayormente en 2 de Corintios. Mirando la vida del apóstol Pablo, anoté estas cosas. Lo que vamos a mirar hoy es primeramente lo que sostuvo a Pablo en el sufrimiento fue la palabra previa de Cristo. La palabra previa de Cristo, la que él recibió de parte de Ananías. Él ya sabía, en su conversión, él ya sabía que él iba a vivir una vida sufrida, tener una vida sufrida, tener un ministerio sufrido. Pues Cristo ya le habló de una cantidad necesaria de sufrimiento por causa de su nombre. Le dijo, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir. Entonces, ¿qué sostenía Pablo en el sufrimiento? Primeramente era la palabra previa de Cristo, ya lo vamos a desarrollar. Segundo, en Hechos 20:24 dice la Escritura, de ninguna cosa hice caso, ni estimé mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para predicar el Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo ahí nos dice que lo siguiente que sostenía su vida en el sufrimiento, en su ministerio, era que él no estimaba su vida preciosa para sí mismo. Segundo, dice que quería terminar su carrera con gozo. Estaba mirando hacia el futuro, al final, no ahora en este momento, sino al gozo futuro de su carrera. Que él podía terminar con gozo, no quería terminar triste o fracasado, quería llegar con gozo al final. Tercero, cuarto, nos dice en 2 Corintios, el capítulo 1, versículo 4 al 7 aproximadamente, dice que sufrió porque lo que acompañaba el sufrimiento de Pablo era el consuelo de Dios y el consuelo de Cristo. Entonces, es interesante que Pablo quería sufrir porque era la única forma que él podía conocer el consuelo de Dios y el consuelo de Cristo. En 2 Corintios, el capítulo 5, perdón, capítulo 1, el punto 5, tenemos el otro aspecto de por qué Pablo se sostenía en el sufrimiento, y es porque Dios le trajo sentencia de muerte para que él no confiase en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, el motivo principal de Dios traer sufrimiento a la vida de Pablo era para que aprendiese a no confiar en sí mismo, sino en Dios. Después dice que la iglesia estaba cooperando con él por medio de la oración. Pablo era sostenido en el sufrimiento por una iglesia que intercedía por él. Las iglesias y los hermanos que oraban. Y él era uno que incurría en pedir continuamente, orad por nosotros, orad por nosotros, orad por nosotros. Lo otro que sostenía Pablo en el sufrimiento, y nos dice 2 Corintios capítulo 4, era el amor que él sostenía para con los santos. Por amor a vosotros soporto, por amor a los escogidos soporto. O sea que lo que se sostenía en el sufrimiento era el profundo amor que él tenía para con la iglesia. Interesante, era un hombre que la odiaba, ahora la ama. Un hombre que le causaba sufrimiento, ahora el amor que tiene está dispuesto a sufrir por ella.
el gozo que le causaban el sufrir por la iglesia. Colosenses 1:24, esa referencia. La tenemos mencionada varias veces en distintas maneras en la vida de Pablo. Pero él dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y sufro en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces, Pablo estaba sufriendo y se gozaba en lo que sufría. Después el ministerio era algo que lo sostenía. Él dijo esto, según la misericordia que hemos recibido, el ministerio que hemos recibido, no desmayamos. ¿Qué sostenía Pablo en el ministerio y en el sufrimiento? Era la misericordia que había recibido. O sea, si Dios ha hecho todo esto por mí, ¿cómo no podré yo devolver un poco? En Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios. Es la misericordia. Cristo mostró a mí, dijo a Timoteo, toda su clemencia. ¿Cómo yo no voy a sufrir por causa de él? En el versículo, en el punto 10, Pablo cita tres aspectos con visión a la eternidad, que lo que lo sostenían en el sufrimiento era que aunque el cuerpo exterior se desgastaba, el interior se renovaba, aunque tenía una leve tribulación momentánea, no obstante a ello le producía un eterno peso de gloria, y él no estaba mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces lo que sostenía a Pablo en el sufrimiento era la visión de lo eterno, no lo temporal, sabiendo que esta aflicción momentánea no se podía comparar con las glorias eternas que le esperaban. Por ende, era fácil soportar por un tiempo, por un momento, si fuese necesario, por un poco de tiempo, el sufrimiento. Lo otro que movía a Pablo a sostenerse en el sufrimiento, 2 Corintios 5, 9 y 10, era el agradar a su Señor. La palabra ahí dice, procuramos, es la palabra amor por honra. Él quería agradar a Cristo en todo. Y cuando le escribe a Timoteo, le dice, ninguno que milita en este mundo y busca agradar al que le llamó por soldado, se enreda en los negocios de esta vida. Pablo quería agradar a su Señor. También estaba el enfoque de agradar a los hombres, 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Lo otro que sostenía Pablo, y esta es la diversidad de gracia, eran sus amigos en Cristo. Este es un tema que me ha deleitado a mí profundamente. ¿Cuánto dice la Biblia de los hombres que consolaron a Pablo en el sufrimiento? ¿Cuántas personas Dios utiliza en nuestras vidas que nos sostienen? Cuando estamos pasando horas difíciles, a veces es una mera presencia nomás. A veces están a nuestro lado nomás. A veces no es más que eso. A veces es un mensaje, una llamada, una visita. Hay consoladores en el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios por el ministerio de consolación. Es el ministerio del Espíritu Santo. Es uno de sus nombres, el Consolador. Es el ministerio del Padre. Es el ministerio del Hijo. El Dios Trino ministra en el consuelo. Así comienza Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Pero Dios, Pablo dijo, que consuela a los humildes, los consoló con la venida de Tito. Y yo he desarrollado este tema. Me encanta enseñarlo. Las amistades que Pablo tenía que lo consolaban. Después, suficiente es mi gracia, dijo Cristo. Era sostenido en el sufrimiento por la gracia misma de Cristo. Por la debilidad que él tenía, el poder de Cristo lo sostenía él. Después, la relación Padre-Hijo. Aquí termina la carta de los Corintios con esta relación. Es una relación de preocupación, es una relación de tierno amor, es una relación de dar abundantemente y recibir escasamente. Pablo dijo, aunque amado más, sé amado menos. Con el mayor placer gastaré lo mío y me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Y ese es el corazón, queridos hermanos, del Evangelio, el corazón de la cruz de Cristo. Dios nos ha amado más y nuestra respuesta es un amor de menos. Ni podemos empezar a comparar el océano de inmensidad de amor que derramó en Cristo en la cruz por causa de nuestras almas. Y nosotros estamos hastiados, cansados. Nosotros, si congregamos una vez, la vez a la semana es mucho, a veces no queremos ir, nosotros no abrimos nuestra Biblia para leer, no tomamos tiempo para orar, no tenemos una relación íntima con el Señor, y el Señor nos ama con un amor eterno manifestado y revelado en el Calvario en una forma incomprensible, y Él, amándonos más como padre a hijos, nos escucha a nosotros en nuestras respuestas, en nuestras murmuraciones, en nuestras contiendas. No los conozco, así que puedo hablar con libertad. Puede ser que ustedes sean la iglesia de Tesalónica, una iglesia perfecta, pero yo he sido pastor por muchos años y sé que no es así. Y ahí termina mi humilde estudio sobre qué sostuvo a Pablo en su sufrimiento. Déjenme leerles rápidamente algunos versículos de la palabra previa de Cristo. Quiero que entiendan, queridos hermanos, que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te debes sorprender de la prueba de fuego que ha sobrevenido a nosotros como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Porque es la voluntad de Dios que, haciendo bien, si es necesario sufrir, si la voluntad de Dios así lo quiere, dice Pedro. Es más, el anuncio comienza, y vamos a ir por algunos libros de la Escritura, el anuncio comienza con Mateo. Mateo, en la bienaventuranza, Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que la historia de los santos ha sido una historia de sufrimiento. Y si yo entiendo que otros ya han sufrido más que yo, igual que yo, otros antes de mí vienen en el sufrimiento. Lo que hicieron a los profetas, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntaros como una gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Vemos el sufrimiento anunciado por Cristo de antemano en sus siervos. Os envié escribas, sabios, profetas, a unos apedreaste, a otros mataste. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cristo está hablando de una palabra previa, algo que Él ya anunció antemano. No nos debe sorprender que esto nos van a hacer a nosotros. Él dijo claramente dos veces, expresados en el Evangelio de Juan. Dijo esto, que se resume en dos conceptos: el siervo no es mayor que su Señor. Cuando lo dijo la primera vez, estaba en el aposento alto con sus discípulos y se había levantado para lavarle los pies. Había 12 siervos y un amo. Y era costumbre de que el lavado pies lo haga un siervo, pero se levantó el amo para lavar los pies. Y parecía que había 12 amos en el aposento y un solo siervo. Es lo que se dio vuelta a las tablas, ¿no? Había un solo amo, pero parecía un siervo que se levantó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y él dijo: el siervo no es mayor que su señor. Si yo hice estas cosas, os he dejado un ejemplo para que así también hagáis vosotros. Y esa primera ilustración es lo que llamamos la ilustración del siervo no es mayor que su señor en relación a la humildad. Jamás vamos a poder entender su humildad, porque nunca vamos a poder comprender su exaltación. Nunca vamos a saber cuánto descendió, porque no sabemos cuán alto es. No vamos a comprender cuánto se humilló porque no sabemos cuánta gloria tuvo antes. Eso es lo que nos indica la Escritura. Y cuando Él estaba arrodillado lavando los pies de los discípulos, era conforme a su naturaleza. No es que hizo algo simplemente para dejar un ejemplo. Esto es conforme a su naturaleza. Cristo es así, es humilde. Es humilde, es manso y humilde de corazón. Sentado donde quieras, si lo quieres sentar en una casa o sentarlo en el trono del universo, no cambia su naturaleza. Él cuando entró a una casa escuchando a los discípulos en el camino discutir entre sí, ¿quién de ellos, entre los doce, quién de ellos sería el mayor? Jesús le dijo, ¿qué discutías en el camino? Cuando llegó a su casa, había unos niños que estaban corriendo y jugando en casa, agarró uno de ellos y lo trajo y lo puso en medio y lo sentó arriba de su falda y dijo, el que quiere ser mayor sea como este niño, el mayor entre vosotros es como el niño. El mayor estaba entre ellos, el mayor era Cristo, pero ni se fijó en sí mismo, ni apuntó a sí mismo. Tomó un niño que estaba en la casa, tomó un niño. Grande ejemplo de humildad. Dios se ha hecho pasar por necio, por tonto, por uno que no sabe, por uno que no entiende, por uno que no comprende, por uno que no ve. ¿Cuántas veces fue acusado de ser endemoniado, de ser un borracho? ¿Cuántas cosas el Señor ha sufrido? De su pobre familia fue acusado de ser loco. Su madre y sus hermanos dijeron que está fuera de sí. Bueno, sin embargo, el Señor estas cosas las sufrió. Él dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Y el concepto tiene que ver con humildad. El segundo concepto se enseña en Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Y ahí el concepto es sufrimiento. Entonces nosotros a la igualdad que nuestro Señor debemos tener un ejemplo en cuanto a humildad y al sufrimiento. Sigo leyendo. En Mateo capítulo 10 envía a ellos y dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. El énfasis que quiero darles es la palabra previa de Cristo. Que no nos debe sorprender que vamos a sufrir. No nos debe sorprender que vamos a padecer o que estamos padeciendo. Yo siempre le digo a mi esposa, es mejor estar en el lado de los que sufren que en el lado de los que lo causan. Y puedo decirles que en la iglesia están los hermanos que causan el sufrimiento y están los hermanos que lo sufren. Es por eso que Romanos 14 y Romanos 15, Pablo acerca de los hermanos que son débiles y los hermanos que son fuertes. Pablo acerca de llevar las cargas en Gálatas capítulo 6. Vosotros que sois espirituales, restaurar al hermano que cayó en algún pecado, con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nuestra consideración de nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos causado el sufrimiento? ¿Cuántas veces nuestras palabras han herido a nuestro cónyuge? Viceversa, ¿cuántas veces? Nuestras acciones, nuestras faltas de acciones, nuestra falta de no ayudar, nuestra falta de hacer estas cosas. No solo cuando añadimos a la aflicción, sino cuando no hacemos nada para ayudar en la aflicción. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, dijo el Señor. El discipulado comenzó en el llamamiento de Cristo con el sufrimiento. Era la palabra previa del sufrimiento. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenía una introducción dentro del corazón del discipulado. El llamamiento era el sufrimiento. Pablo lo dice más adelante en Filipenses, capítulo 1, versículo 29, cuando dice, porque a causa de Cristo os he concedido no solo que creáis en Él, sino enseguida lo que sigue es, sino que también padezcáis por causa de Él. Pablo le dijo a Timoteo, cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Tú has seguido mi conducta, mi propósito, mis padecimientos. Y ahora le dice en su segunda carta a Timoteo que no se avergüence de él, ni de sus cadenas, ni del Evangelio. Timoteo estaba como retrocediendo un poco, no quería participar tanto de los padecimientos. Me adelanto un poco porque hay muchas referencias en cuanto a esto. Pero después están los por causa de mí. Mateo 5:11 dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen. Aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí. Seréis aborrecidos de todos por causa de mí. El que haya la vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, por causa de mí. Entonces os entregarán a la tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todos, la gente, es por causa de mí. Respondió Jesús: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermana, padre o madre, mujer, hijos, tierras, por causa de mí y del Evangelio. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Cristo habló acerca de su causa y de su aborrecimiento en Juan 15, como siendo sin causa. Me aborrecieron, dijo Cristo, sin causa. Me odiaron sin causa. Es la misma palabra que Pablo utiliza en Romanos 3, versículo 24. Es impresionante esa palabra. Es la palabra gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es la palabra sin causa. Como no encontraron una causa para odiar a Cristo, Dios no encuentra una causa para amarte. Bendito sea. Que somos amados, como dice Oseas 14:4, de pura gracia. Somos amados de pura gracia. Bueno, hermanos, volviendo al tema, quiero que me acompañen al libro de Hechos, el capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Quiero que noten conmigo aquí. Hechos, el capítulo 20, es el tremendo sermón de Pablo cuando él está hablando con los ancianos de Éfeso. Él comienza su discurso en el versículo 17. Y dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Cómo me gusta eso? En Éfeso él estaba sirviendo al Señor. En Sitibel él estaba sirviendo al Señor. En Ezeiza él estaba sirviendo al Señor. En Dragado él estaba sirviendo al Señor. En 9 de Julio él estaba sirviendo al Señor. En Galacia él estuvo sirviendo al Señor. En Filipos él estuvo sirviendo al Señor. Hermanos, hay una diferencia entre servir a la iglesia de Sitibel y servir al Señor en Sitibel. Porque entiéndeme que muchas veces va a haber ingratitud y críticas, y la gente no va a notar tu ministerio, y no va a notar tus obras, y no va a notar lo que has hecho, si has ido más temprano a limpiar la iglesia o ordenar las cosas. Pablo ya lo dijo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 17-23. Dijo: haced todo como para el Señor y no para los hombres. Pero tengan en mente esto, que si tú no sirves al Señor y sirves a los hermanos y sirves a la iglesia, vas a desmayar y te vas a sentir como menospreciado y no meramente recompensado. Es obvio que nosotros no hacemos las cosas para recibir las cosas de los hombres ni los aplausos de los hombres, pero hay una tendencia en el corazón, como dijo Robert McShane años atrás, que uno de los pecados secretos de su corazón a los 29 años de edad cuando murió era la lucha que él tenía con recibir los aplausos de los hombres. Sinceridad. Pablo dijo: sirviendo al Señor. Cuando estuve en Éfeso serví al Señor, cuando estuve en Gálatas serví al Señor, cuando estuve en Corinto serví al Señor, cuando estuve entre vosotros los efesios o los filipenses serví al Señor. ¿Entienden? Yo sirvo al Señor, y en cuando sirvo al Señor, sirvo a la iglesia. Ustedes tienen que orar por mí para que yo sirva al Señor, porque en servir al Señor sirvo a los demás. Pero si yo estoy sirviendo meramente al hombre y estoy sirviendo a la iglesia porque siento el deseo de hacerlo, y llega un momento que me desanimo. Pero yo no sirvo a la iglesia, yo sirvo al Señor de la iglesia. Y a través de Él sirvo a la iglesia. Y hay una gran diferencia. Te dices, es un juego de palabras. No. Es una actitud del Espíritu y es una conducta. Porque desde la mañana hasta la noche yo estoy sirviendo al Señor. Pablo dijo que él servía a Dios en su espíritu. Cristo resumió a Satanás estas dos cosas. Dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. El creyente debe estar enfocado en Dios totalmente, en la adoración a su Dios y en el servicio de su Dios. Noten que las preguntas de Pablo en su conversión fueron, Señor, ¿quién eres? Eso es conocimiento. Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es servicio. Su vida se resumió en esas dos preguntas y el resto de su vida él estaba preguntando quién eres y qué quieres que haga. Estaba consumido en Cristo. Alguien dijo que un siervo es alguien cuya voluntad está consumida en la voluntad de otro. Pablo tenía su voluntad consumida en la voluntad de Dios. Y él dijo, sirviendo al Señor con toda humildad. La palabra es humildad de mente, la palabra que se encuentra en Filipenses 2, versículo 5. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros esta mente que estaba en Cristo. Y esta mente que estaba en Cristo, no estaba en Cristo en la cruz. Pablo no va hacia la cruz para apuntar a la mente humilde de Cristo. Pablo sube al trono para hablar de la mente de Cristo, el cual, estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Esa es la mente. Esa es la mente humilde. La que está sentada en la más alta altura y está pensando en las cosas más bajas. La que es oro en su pureza máxima y está mirando a la escoria y estimándolo más que a sí mismo. Por eso Filipenses 2. Es estimar a los demás superiores a uno mismo. Ese espíritu se saca del que está sentado en el trono y el que está descendiendo al Calvario. Estimó a los demás como superiores a sí mismo. Sirviendo al Señor con toda humildad, dice, con muchas lágrimas. Yo he puesto siempre titulado esto en las veces que lo he predicado. Sirviendo al Señor con humildad, esa es la mente del siervo. Con muchas lágrimas, ese es el corazón del siervo. No puede un siervo servir sin lágrimas. Hay muchas aflicciones, hay muchas tribulaciones, hay muchos sufrimientos en el ministerio. En la vida con el Señor hay muchas lágrimas. Un día y solo un día. Hermanos, esto es una continuación. Había terminado con hay muchas lágrimas. Pablo lloraba mucho, la Biblia nos relata que él vivía en un espíritu de lágrimas, su segunda carta a los Corintios. Él dice en el capítulo 2, versículo 4, os escribí con mucha tristeza y angustia del corazón, no para que os contristase, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. En ahí, en ese texto, él habla de las muchas lágrimas que él derramó por ellos. Y luego dice en Hechos 20:19, pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Ese es el cuerpo del siervo. Hablamos de la mente del siervo sirviendo al Señor con toda humildad, el corazón del siervo con muchas lágrimas y el cuerpo del siervo con muchas pruebas. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y anunciar públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, este es el segundo testigo, el segundo testimonio. El primero fue Hechos 9, Cristo dijo, le voy a mostrar cuánto debe sufrir. El segundo es la voz del Espíritu. Dice, por todas las ciudades me da tu testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que ahora tiene una segunda persona de la Trinidad testificándole que le esperan muchas aflicciones, prisiones y tribulaciones. O sea que en todo lugar donde Pablo iba, ya tenía la palabra previa de Cristo y tenía la palabra previa del Espíritu Santo. Y también la Biblia nos dice que el Padre nos testifica en 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 17, que
si la voluntad de Dios así lo quiere, que podamos sufrir. Esto lo encontramos también muy detallado en 1 Pedro, el capítulo 2, desde el versículo 18, 19 y 20, donde antes de introducirnos al ejemplo que nos dejó Cristo, y recuerden que los ejemplos que nos deja Cristo en la Biblia son el ejemplo de humildad, aprender de mí que soy manso y humilde corazón, y el ejemplo del sufrimiento. Dice, nos dejó un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y enseguida Pedro encara el Evangelio, la cruz de Cristo, el ejemplo que debemos seguir en cuanto al sufrimiento. Pero dice el versículo 24 para terminar, pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso. Si tú sabes de antemano que vas a sufrir y que la palabra de Cristo a tu corazón es vas a sufrir, es suficiente. Eso te debe sostener, porque te ha anunciado de antemano que no va a ser un camino de rosas, que no va a ser una senda fácil, y que tú puedes sostenerte en base a la palabra previa de Cristo. Hay mucho más, pero puedes ser sostenido en la palabra previa de Cristo. Pero déjenme decirles esto, queridos hermanos. Pablo dijo, no hago caso a nada, no hago caso ni a las críticas ni a las alabanzas. No le hago caso a nada de esto. No le hago caso a los sufrimientos que me esperan, pero vas a tener muchos sufrimientos. No le hago caso. De ninguna cosa hago caso. No le hago caso. Porque yo tengo un ministerio, dice aquí en Hechos 20, 24, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y si yo le haría caso, estaría estimando mi vida preciosa para mí mismo, que era mi punto número 2. Y no podría terminar mi carrera con gozo, que es mi punto número 3, si no vamos a ir ahí. Pero simplemente decirles esta mañana, queridos hermanos, que nosotros, teniendo la palabra previa de Cristo, es más que suficiente. Que Él nos diga, en el mundo tendréis aflicción, que vas a ser aborrecido por mi causa, que vas a sufrir por mi causa, que cualquiera que me sigue va a padecer sufrimiento, que va a haber aflicciones en este mundo. Y cuando miro hacia adelante a la iglesia de Esmirna, en el Apocalipsis capítulo 2, y pienso en la palabra de Cristo, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No, Cristo no le sacó los padecimientos, ni en algún momento indicó que lo iba a hacer, simplemente le dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. Le dio la palabra de consuelo, le dijo, no temas. Pero le anunció de antemano que ella iba a padecer por causa del nombre, y le pidió una sola cosa, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Tremendo, tremendo mensaje. Entonces, esta mañana, hermanos, ¿qué sostenía Pablo en el sufrimiento? Que Dios lo haya dicho antes, que el Espíritu se lo anunciaba antes y que Cristo ya se lo había dicho. Vas a sufrir. Espero que entiendas que si estás padeciendo o estás sufriendo, ya el Señor nos dijo que iba a pasar esto. En el mundo tendréis aflicción. Mateo 6 dijo, basta cada día su propio mal. No te jactes de ti, no sabes qué traerá en sí. Entonces, descansa en la palabra que ya nos ha dicho que vamos a sufrir. Déjame terminar con algunas palabras del profeta Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases, porque vamos a pasar por dificultades y vamos a ser afligidos. Y es necesario que seamos afligidos. Y es necesario que caigamos en diversas pruebas y aflicciones, porque tiene un obrar, un producir en nuestras vidas. Dios produce a través de la aflicción muchas cosas, pero una de las cosas más necesarias es entender y comprender que el Señor, antes que venga la hora del sufrimiento, ya lo dijo antes. Y Juan 16 dice: os lo he dicho antes para que cuando suceda creáis que yo soy. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El primer punto de tres que iba a desarrollar, y perdón que se cortó la transmisión, espero que Enrique pueda arreglar esto. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por los hermanos de la Iglesia Bíblica de City Bay. Bendice sus vidas. Que la palabra pueda ser de ánimo, de exhortación, de edificación para tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.